Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Es jueves 23 de abril. Hoy es un día de muchas cosas. Muchas cosas. Hoy es el Día de Aragón, festividad en Aragón por San Jorge. En Castilla y León se recuerda el alzamiento de los comuneros. En Cataluña hoy se celebraría el Día de San Jordi, la rosa y el libro. Es un día muy hermoso en Cataluña el día de hoy, que no va a tener nada que ver con la realidad. Hoy es el día que despedimos en esta lista de víctimas, no necesariamente por el coronavirus, pero víctimas, a dos personas, cada uno en lo suyo, singulares, únicas, espectaculares. Una, Mario Mundstock. ¿Quién es Mario Mundstock? La voz narradora de los espectáculos de Leloutier. El grupo, el surrealista grupo que ha hecho del humor inteligente un clásico en el mundo. Muerto a los 77 años como consecuencia de lo que se llama una larga enfermedad. Y por otra parte, Enrique Castellón. Yo digo Enrique Castellón, bueno. Los más viejos del lugar recordarán a esa realeza que salió de Ruzafa, en Valencia, y que no era otro que el príncipe gitano. Una figura de la canción española, de los espectáculos, a partir de los años 50, 60, 70. Un hombre de personalidad desbordante, un artista, indudablemente un artista, y una muy buena persona, a la que recordaremos por muchas cosas. Algunas llenas de sentido del humor, como su versión del Indegueto, pero otras como interpretaciones de la canción, en las que era, además de un hombre generoso, muy generoso, que lanzó a diversas figuras al mundo del espectáculo, amparó a Rocío Jurado, a Manolo Escobar, a muchos más, hoy fallecidos todos, fíjense. Además de todo eso, un artista de los pies a la cabeza. Luego, si quieren, dedicaremos algunos minutos a todos ellos. Bueno, vamos a ver. Hoy cumplimos 40 días encerrados en casa. Y ayer Pedro Sánchez logró prorrogar 2 semanas más el estado de alarma. Pero esto es como aquel que dice, el éxito me persigue, pero yo soy más rápido. Bueno, pues en este caso a él el que le persigue es el desgaste. Y no es más rápido que el desgaste. Visto lo visto ayer, cabe preguntarse cuántas prórrogas más sería capaz de sacar este gobierno, acosado cada vez más por la oposición, por la mala gestión, por sus contradicciones, por unos datos que son contumaces. Ayer volvimos a tener 435 muertos en 24 horas, 4.000 y pico nuevos contagios, que no son todos los contagios que se han producido el último día en España, son solo los que se han conocido oficialmente, ¿no? Cuanto más test se hagan, más contagios se conocen. Aquí de lo único que hablamos estos días es que efectivamente esta prórroga, que puede ser la última en estas condiciones, a pesar de que después haya un tiempo en el que si se va permitiendo la vuelta a las calles, a partir del 10, 12, 13 de mayo, va a ser con unas condiciones muy concretas, con el distanciamiento social, evidentemente con diversas precauciones, pero todo ello debe estar amparado por un plan. Es decir, ¿tenemos un plan o no tenemos un plan? Estamos elaborando un plan, se supone que sí. Oiga, con la cantidad de gente que hay, y alguna muy buena, trabajando las estructuras del Estado, pues ya me imagino que hay, en fin, reuniones, tormenta de ideas, y eso hay que ponerlo por escrito y cavilado y refrendado. ¿Tenemos ese plan? ¿Qué plan tiene el gobierno para nuestro país? Donde aún no está clara la estrategia de desescalada, donde a pesar del confinamiento más riguroso de nuestro entorno, con un destrozo económico bárbaro, tenemos 4.000 contagios nuevos en un día. Bueno, Sánchez trató de explicarlo así.
Si un país es capaz de testear a todos y cada uno de sus ciudadanos y ciudadanas, tendría un mapa exacto de los casos reales de COVID-19 en su país. Y sin duda alguna sería el país del mundo con más casos por millón de habitantes contagiados. Esto evidentemente penaliza en las estadísticas a los países que hacen más test, porque por pura lógica matemática son los que tienen más casos.
Anda, no fastidies. Anda, que no había caído yo. Fíjate, o sea, vamos, que tenemos muchos contagios porque estamos haciendo muchas pruebas, porque somos los que más pruebas hacemos. Pues mira, eso no es verdad. Sería muy bueno saber si eso cuenta como bulo o no cuenta como bulo. Miren, en el portal de estadísticas Our World in Data, respaldado, utilizado por universidades, revistas, medios de comunicación prestigiosos del mundo, España no sale ni entre los 30 países que más test hacen por cada 1.000 habitantes. Pues que además, ni el gobierno se aclara con las pruebas que se están haciendo en España. Fernando Simón decía que estamos haciendo 100.000 PCRs al día. Y ayer Pedro Sánchez dijo que eran unos 40.000. Joder, coño, poneros de acuerdo. Ayer el pleno del Congreso fue bronco, con Sánchez sacando a pasear a Pedro Cerolo, al colectivo gay, para atacar a Vox, y tratando de culpar a los recortes del PP en sanidad, que no son así. Que el gobierno que más recortó fue el gobierno socialista de la Junta de Andalucía en los tiempos de Susana Díaz. Cuando el PSOE acude a lugares comunes para defenderse, es porque está tocado por lo del desgaste del que yo le hablaba antes. El PP le apoyó para sacar la prórroga, pero Pablo Casado le dejó claro que no confía en quien lleva el timón.
Dice usted que el COVID-19 es un iceberg. En eso tiene razón. Y su gobierno es el Titanic. Pero no pretenda que nosotros seamos su orquesta. Coja el timón, gestione de una vez, o por lo menos gestione los votos salvavidas, capitán Sánchez. Y dice que el problema de España es la población envejecida. ¿Y Japón? Que es el país del mundo más envejecido y pegado a China, que solo tiene 300 muertos, deje de tomarnos el pelo, señor Sánchez. Hay 22 muertos, 22.000 muertos españoles que no pueden admitir ya más tomaduras de pelo.
Bueno, 22.000, de aquella manera. Todos sabemos que son más. Mucha gente que murió, no se le ha hecho la autopsia, no se ha confirmado efectivamente que... Oigan, saquemos las cuentas en cuanto podamos yendo al registro. Al registro civil. En nuestras residencias de mayores han muerto 14.500 personas. En Japón, 300. Y en Japón son más viejos que aquí, ¿eh? Es que en España viven muchos abuelos, tío, ¿cuándo que en Japón? ¿Y los 33.000 sanitarios contagiados, cómo se explica? Pues a lo mejor porque Sanidad pagó 31 millones de euros por mascarillas defectuosas. A 26 euros por cada test de la marca Acme. El doble de lo que cuesta una homologada. Bueno, bien. Aún con todo tenemos cosas que celebrar. Ayer se cerró la morgue del Palacio de Hielo en un acto cargado de dignidad. El impacto psicológico que supuso en los primeros días ver cómo se tenía que habilitar una instalación deportiva para coger centenares de ataúdes que se acumulaban en Madrid. Bueno, ya no es necesaria. Pedro Sánchez no decreta luto nacional por los 1.146 fallecidos que han sido acogidos en ese Palacio de Hielo. La ministra Margarita Robles nos recordó que no todo el PSOE está perdido. Estas fueron sus palabras a pie de pista en ese Palacio de Hielo.
No les hemos podido salvar la vida, pero que sepan que por parte de nuestras Fuerzas Armadas, de la UE, del Ejército de Tierra, siempre han estado con ellos, acompañándoles, guardando por su dignidad, por su respeto, orando cuando sabían que eran personas creyentes, que seguro que en otro mundo mejor les estarán viendo nuestro recuerdo, nuestra oración, nuestro cariño.
Robles, Margarita Robles, salvó ayer la dignidad del PSOE como partido. En esta pandemia sin luto nacional. con 21.757 fallecidos oficiales hasta la fecha. Y además dijo esas palabras flanqueada por Isabel Díaz Ayuso y por José Luis Martínez Almeida, dos del PP, que son posiblemente los tres políticos que más han crecido en esta pandemia por gestión y por actitud. Y ahora les contaremos que cómo van a ser los paseos callejeros de los niños. Bueno, les contaremos lo que intuimos que van a ser los paseos de los niños y hablaremos del frente económico, es muy importante, y enseguida les doy el diario de una pandemia. Ahora les cuenta más cosas Pilar García Muñiz. Buenos días, Pilar.
Muy buenos días, Herrera. Pues precisamente sobre el paseo de los niños, el gobierno está estudiando la posibilidad de que los padres puedan salir a la calle hasta con tres niños y como máximo a un kilómetro de casa. Además, Pedro Sánchez ha confirmado en el Congreso que los mayores de 14 años también podrán salir siempre y cuando acompañen a un adulto a hacer recados. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado a un año y siete meses de prisión a la diputada y portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea, Isabel Serra. La sala le imputa delitos de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños en el intento de frenar un desahucio en 2014 en el barrio madrileño de Lavapiés. Y Monseñor Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal Española, ha pasado por los micrófonos de la linterna de COPE y ha invitado a todos a plantearse cómo estamos organizando nuestra vida a la hora de cuidar a las personas que nos la han dado.
Todos podemos tener rostros, podemos pensar en personas, en vecinos, en personas a las que hemos conocido, a familiares nuestros. Y entonces yo creo que tantas cosas se habla hoy de que tenemos que repensarlas. Yo creo que esto que está ocurriendo nos da pie para repensar cómo está organizada nuestra propia sociedad a la hora de asuntos como los que estamos viviendo. Este es el corazón de lo verdaderamente político.
Y lo destacaba Herrera hace tan solo unos minutos. Marcos Mundost, fundador y pieza clave del grupo Le Luthier, ha fallecido a los 77 años en Buenos Aires.
Me temo que ha habido un pequeño malentendido. Yo me refería al merengue en tanto danza.
Se baten las claras de huevo a punto de nieve, se lo mezcla con el almíbar y se lo hornea 20 minutos.
Danza.
Era el narrador, la voz icónica del famoso grupo de humor. Una enfermedad diagnosticada el año pasado le había obligado a retirarse de los escenarios. Y en el partidazo de COPE, la Liga ya está preparada para realizar test a los futbolistas. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Es un gran paso para la vuelta del fútbol. El próximo martes 28 de abril los jugadores pasarán una primera prueba del coronavirus. La Liga compró los test de forma legal a un laboratorio homologado y más adelante tendrán que pasar otros dos controles. El segundo antes de comenzar el entrenamiento grupal y el tercero antes de retomar la Liga. A los médicos de los clubes solo les falta saber qué hacer si hay un positivo en plena competición. Además, la Liga va a cambiar el protocolo de concentraciones y solo habrá una semana antes de jugar. También planifica los viajes reservando vuelos charter, vagones de tren y hoteles para todos los equipos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Se lo estamos contando. El Congreso de los Diputados ha aprobado una nueva prórroga del estado de alarma hasta el próximo 10 de mayo. El Gobierno ha conseguido que la Cámara Baja le haya dado luz verde a esta medida, pero cada vez lo hace con menos apoyos. Esta tercera prórroga del estado de alarma ha conseguido el sí de 269 diputados frente a los 321 de la primera ocasión. La oposición muestra cada vez más hostilidad, a lo que se suma una clara división dentro del Gobierno sobre cómo se ha gestionado la salida a la calle de los menores de 14 años. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La prórroga del estado de alarma dará paso en la segunda quincena de mayo a una desescalada lenta y gradual, con posibles pasos atrás según la evolución de la pandemia. Cualquier optimismo lo acompañó Pedro Sánchez de prudencia y cautela.
Tenemos que ser extremadamente cautelosos en esta fase. Y si advertimos cualquier riesgo, restableceremos restricciones.
Las reglas del confinamiento variarán para ajustarse a los escenarios y Sánchez, poniéndose la venda antes de la herida, ya anticipó que las rectificaciones estarán al orden del día.
podemos comprobar que se ha lanzado de manera más precipitada y en consecuencia tenemos que escalar en lugar de desescalar. Tendremos que rectificar y que eso no es síntoma de descoordinación.
El primer paso de esa fase será el brusco giro de guión forzado por Unidas Podemos, su pecado de prudencia, según justificó el presidente, para ligar las salidas infantiles con paseos y salvar así la tercera extensión del periodo excepcional. Pero va topándose con unas Cortes cada vez más hostiles, un Sánchez que ahora propone pactos de reconstrucción en cada comunidad autónoma y en cada ayuntamiento, lo que en la práctica supone enmendar su idea inicial de un gran acuerdo nacional.
Pues Pedro Sánchez pretende atar el apoyo del Partido Popular a esos acuerdos para la reconstrucción, y así se entienden los últimos movimientos que han hecho los socialistas en las diferentes comunidades autónomas en las que no gobiernan. Sánchez ha anunciado que harán una oposición leal y constructiva allá donde no estén al frente de los ejecutivos regionales, porque es lo que él le demanda a Pablo Casado a nivel nacional. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, el PSOE ha ofrecido ya su apoyo a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, con ayuda incluida para aprobar los presupuestos regionales. Pero por lo que vimos ayer en el Congreso, Pedro Sánchez no lo va a tener fácil. La oposición, con el líder del PP a la cabeza, ha vuelto a subir el tono contra su gestión en esta crisis. Pablo Casado ha acusado al Ejecutivo de incompetencia y de falta de transparencia. Dos reproches que María Daván también le han hecho al Gobierno algunos socios de investidura.
Pedro Sánchez volvía a sacar adelante su prórroga del estado de alarma, pero recibía más críticas que nunca a su gestión en esta crisis. Los portavoces le reprochaban su improvisación, sus medidas chapuceras y de brocha gorda y su oportunismo. Pablo Casado acusaba al jefe del Ejecutivo de estar más preocupado por su imagen que por su gestión.
Su gobierno pone la propaganda antes que los bueyes de la gestión. Y no diga que han pecado de prudencia, están pecando de incompetencia.
La lista de reproches hacia el gobierno era larga. Criticaban la falta de mascarillas, las cifras falsas de víctimas, la supuesta persecución de la libertad de expresión e incluso las muertes de ancianos en residencias. Residencias que se han convertido, decía Santiago Abascal, en una especie de gulag soviéticos para los mayores.
Pues una de las principales críticas dirigidas a Pedro Sánchez es la de falta de autocrítica, reconocer los errores. Algo que se ha hecho uno de los varones socialistas en las últimas horas. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha pedido perdón a los sanitarios.
Y desde ya, a totes elles i ells, els demane disculpes com a president de la Generalitat per no haver arribat a hora, per haver-nos vist superats en la falta de material protector inicialment davant un tsunami que ens ha sobrepassat a tots.
Se ha disculpado Ximo Puig por no haber llegado a tiempo y por haberse visto superados ante la falta de material por un tsunami que, como escuchábamos, decía que nos ha sobrepasado a todos. Un tsunami que nos ha dejado una situación insólita, un confinamiento que gradualmente se va a ir relajando desde mediados del mes de mayo, según apuntan desde el Gobierno. De momento, una de las primeras medidas que se van a poner en marcha este domingo es la de los menores de hasta 14 años que ya van a poder salir a la calle, aunque Carmen Lavallén, el ministro de Sanidad, todavía debe concretar cómo podrán ser los paseos de los niños.
Hace 3 semanas que consultaron con expertos y organizaciones de infancia y han pasado 5 días desde que Pedro Sánchez anunciase la salida de los niños, pero la guía que debe regular esos paseos sigue en plena elaboración, sin fecha de momento para su publicación, y todo porque, según señalan desde Sanidad, es difícil de implementar. La base, ahora sí, de sentido común, es esta que señalaba Fernando Simón, portavoz técnico de Sanidad.
Yo creo que es fácil entender para todos que un núcleo familiar que está viviendo junto en su casa durante todo este periodo, el pasear ellos solos ahora mismo no supone un riesgo siempre y cuando no se junten con otras familias.
No tiene sentido que masifiquemos los supermercados, especialmente ahora que las cifras, subrayan, evolucionan correctamente y que no muestran de momento el efecto del fin del permiso de 15 días retribuible y recuperable.
Pues tendremos que esperar a que el Ejecutivo concrete esas medidas para que los menores puedan salir a pasear. Pero lo cierto es que hasta llegar a este punto, las familias han asistido a un debate repleto de anuncios y rectificaciones. Primero fue la ministra de Educación, Isabel Celá, la que adelantó que la medida y va a afectar a los niños de hasta 12 años que podrían dar paseos cortos y controlados. Después salió la ministra portavoz María Jesús Montero rectificando y anunciando que la propuesta se extendería a los niños de hasta 14 años y que nada de paseos, que los menores podrían acompañar a sus padres en las compras en los supermercados, en los desplazamientos a la farmacia o al banco. Y pocas horas después comparecía el ministro de Sanidad, Salvador Illa, para contradecir a Montero y anunciar que finalmente los menores podrían dar paseos cortos, pero que el gobierno todavía no tenía claras las condiciones concretas. Bueno, pues en COPE hemos hablado con una familia para comprobar cómo ha vivido esta situación. Nos lo ha contado Lorena, que es madre de 7 niños.
Aquello fue un caos. Ayer aquí parecíamos, de verdad, no sabíamos en qué sitio estábamos. No sabíamos si estábamos tristes, enfadados, contentos, no sabíamos muy bien. Mis hijos están que no se creen ninguna, pero ninguna. Además es que nos lo dicen. Mamá, es que cada vez sale uno diferente diciendo una cosa distinta.
¿Y cómo han vivido el debate los principales afectados, los niños? Pues así nos lo han relatado en Mediodía COPE dos menores.
Cuando ya a la noche dijeron que podríamos salir a pasear, me alegré. Pero me da miedo que vuelvan a cambiar de opinión.
El día de ayer fue un poco desastre y también me parece mal que los adolescentes no podamos salir porque somos menores y también deberíamos salir.
Pues España no ha sido el único país que se ha visto obligado a regular las salidas a la calle de los más pequeños. Vamos a comprobar con el jefe de internacional de esta casa, con Manuel Ángel Gómez, qué exigencias se han establecido en otros lugares.
Italia no permite que los niños salgan de casa, salvo urgencias. En Portugal o Francia pueden ir de paseo acompañados por sus padres. En Francia, con la obligación de llevar un justificante que especifique la hora de salida y el domicilio de residencia. Los menores en el Reino Unido también pueden tomar el aire una vez al día. Más hacia el norte, en Alemania, nadie está confinado, nos cuenta Ana desde Frankfurt.
Niños, ancianos, etcétera, pueden salir a la calle solos, con otra persona, manteniendo metro y medio de distancia.
En Suecia, cero restricciones para los chavales, nos dice Robin desde Estocolmo.
En Suecia están totalmente libres, pueden llevar su vida como quieren. Pueden salir a la calle, a los parques, a jugar.
Los chicos de primaria no han dejado de ir a clase, aunque sí los de secundaria.
Y preocupa mucho la crisis económica que va a dejar este coronavirus. Se espera una caída importante del Producto Interior Bruto y tasas de paro que alcancen el 20%. Esto, por desgracia, se va a reflejar en el poder de consumo de las familias españolas. Habrá menos dinero para gastar y, por tanto, Joaquín Vidmanos, miraremos más nuestros bolsillos.
El consumo que viene sí indica que seremos más cautelosos. La crisis económica hará que cuando salgamos del confinamiento bajemos el gasto, nos fijaremos más en las ofertas, en las promociones, compraremos más marca blanca, aunque no llegaremos a los niveles de la última recesión. Lo que está claro es que el factor precio va a ser fundamental porque la mitad de los hogares cree que su situación será peor cuando salgamos de esto.
Exprimirá más el presupuesto que tenga a su disposición. Prácticamente la gran mayoría, un 78%, ya nos manifiesta que este impacto va a ser negativo. Incluso un 41% nos dice que además va a ser duradero.
Rosario Pedrosa es de la patronal del gran consumo. El barómetro que ha elaborado recoge que hay otras tendencias que han cogido peso estas semanas y que pueden quedarse. El apego a las tiendas de proximidad, por ejemplo, y la compra online por internet, que muchos han probado ahora por primera vez.
Una de las medidas destinadas a proteger la economía de las familias en esta crisis sanitaria ha sido la de fijar un precio máximo de las mascarillas quirúrgicas para su venta al público. Las farmacias deben comercializarlas a 96 céntimos la unidad. La decisión favorece a los consumidores, pero ¿qué pasa con los farmacéuticos que las han comprado ya a sus proveedores a precios superiores? Nos ha respondido Soraya, que es propietaria de una farmacia en Salamanca.
La búsqueda fue muy complicada para conseguir mascarillas, los precios eran abusivos. Puedo decir que yo no voy a perder muchísimo, pero sí que conseguí lo más barato que encontré y aún así voy a perder dinero.
Pues ya lo han escuchado, los consumidores salimos ganando, pero en este caso algunos farmacéuticos van a perder dinero. Son ya 40 días los que llevamos de confinamiento y desde el principio uno de los momentos preferidos por la mayoría ha sido el de las 8 de la tarde, el ratito, ese ratito en el que la sociedad aplaude a los sanitarios y de paso aprovecha para airearse y socializar también con los vecinos. De este momento además han surgido varias iniciativas como la de estos 11 vecinos de Vigo que se han inventado un concurso cada tarde con premios incluidos. Con ellos ha hablado Pascual Claramonte.
Viven 11 en un mismo piso y desde que arrancó la cuarentena pensaron que tenían algo que hacer. Arrancan con música y pasando lista.
Genial, Gloria. Saludos, José. Mari,
Pepe es el speaker, cada día han ido un poco más allá. Leen cartas, felicitan cumpleaños e incluso se atreven con concursos.
Lo que hacemos es poner tres bandas sonoras y la gente nos escribe un mensaje acertándolas. Y aquellos que han acertado las tres en menor tiempo, pues son los premiados.
El premio para el ganador son varios productos en la panadería del barrio, porque el show funciona y se suman incluso patrocinadores. Es la forma que tienen de sentirse útiles y, de paso, hacer piña con todos sus vecinos.
Y este jueves 23 de abril, día de San Jorge, vamos a vivir un día del libro atípico. Pero el confinamiento nos ha demostrado que hay otra forma de celebrar la literatura. Podemos convertirnos, por ejemplo, en escritores y además a beneficio de Cáritas. Nos cuenta cómo hacerlo Sefi García.
La editorial San Pablo nos da la oportunidad de hacerlo. Han lanzado una campaña con la etiqueta Todo va a salir bien para que publiquemos relatos de no más de 100 palabras. Pequeñas perlas desde el confinamiento abiertas a grandes y pequeños. Álvaro Santos es portavoz de la editorial.
Comenzó en un grupo de WhatsApp entre varios compañeros que queríamos hacer algo que ayudara a mantener el ánimo, el espíritu positivo durante este tiempo de confinamiento. ¿Y qué es lo que sabemos hacer nosotros, libros, no?
Estos microrrelatos se convertirán en un libro ilustrado por Sorisaura Marcos, una monja clarisa del monasterio de Pedralbes, y toda la recaudación se destinará a Cáritas.
Pues llegamos así a las 6 y 25 minutos de la mañana, momento de seguir contándoles más cosas destacadas por nuestro país. En Logroño, un vecino ha sido condenado a prisión tras saltarse el confinamiento hasta en 16 ocasiones. La última vez lo detuvieron portando droga. Carlos Cuartero.
La Guardia Civil ha detenido aquí en La Rioja a una persona por un delito de desobediencia grave tras saltarse por 16ª vez las normas establecidas por el estado de alarma. Es un varón de 41 años con amplio historial delictivo, natural y vecino de Logroño. Ya fue detenido el pasado 4 de abril por desobediencia grave y ha sido denunciado también, como decimos, en 16 ocasiones desde que comenzara el estado de alarma por agentes de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de la Policía Local, tanto de Logroño como de la vecina localidad de Lardero.
Y en Ciudad Real, la Universidad de Castilla-La Mancha ha recibido una donación anónima de 1 millón de euros. El dinero va a ir destinado a la realización de test masivos. Alicia Martínez.
Esta donación llega desde el extranjero y ha sido muy bien recibida, ya que permitirá los test masivos frente al coronavirus. La noticia la daba a conocer en su cuenta de Twitter el propio rector y ha sido el vicerrector de Economía y Planificación de la Universidad de Castilla-La Mancha quien lo ha explicado ante nuestros micrófonos.
La persona que hace la aportación ha establecido muy claramente cuál es el destino. Se va a destinar a pruebas diagnósticas de PCR, de COVID-19, así como a test de seroprevalencia para ver cuál es el nivel de inmunidad de la población.
Una sorpresa mayúscula que servirá para recabar fondos en los que financiar las iniciativas solidarias que distintos sectores de la comunidad universitaria han impulsado.
Enseguida a las 6:30, nuevo repaso a la actualidad.
Ya son las 6:30, ya son las 5:30 en Canarias de esta mañana en la que sabemos que vamos a estar hasta el 9 de mayo y lo que te rondaré, no sé, quizá a partir del 9 de mayo haya ya alguna espita de salida muy controlada, poco a poco, al igual que en junio, al igual que a mediados de julio podamos tener una vida más o menos normal, con las distancias debidas entre todos nosotros, ¿no? Y con el ojo puesto en que no haya ningún rebrote, porque en el caso de que lo haya, otra vez a casa, ¿eh? En este escenario, miren, habría que preguntarse hoy, y les digo ahora enseguida por qué, ¿no? Si en el gobierno, hay que preguntarse si en el gobierno, hombre, están los más indicados para gestionar esta tremenda crisis. Lo digo porque a uno se le cae el alma a los pies al escuchar las actitudes del núcleo duro de Podemos dentro del gobierno. España tiene ahora mismo a un vicepresidente, Pablo Iglesias, y a una ministra de Igualdad, Irene Montero, que en las últimas horas se han dedicado, por ejemplo, a cuestionar la justicia española. Y todo porque a Isa Serra, diputada de la Comunidad de Madrid, la han condenado por agredir a un policía en un desahucio. 19 meses de cárcel que acarrean también inhabilitación. El tribunal, no tres periodistas creadores de bulos. No, un tribunal. Da por probado que insultó gravemente a los agentes, los empujó, les arrojó objetos, etcétera, etcétera, en lo que era un acto de protesta por un desahucio. Después del acto de protesta por el desahucio ocurrieron los hechos. Es decir, acosó, insultó, zarandeó, vejó a tres policías municipales de Madrid. Y es importante recalcarlo, después de intentar paralizar un desahucio, no antes ni durante. La agencia EFE publicó una información que decía: Isa Serra condenada a 19 meses por intentar parar un desahucio. No, bonitos, no. No. Por intentar parar un desahucio, no. Ni tampoco por ayudar a una persona discapacitada. Fue después, cuando ella y otros partisanos de Snoopy se quedaron a coaccionar a tres mujeres policías municipales. Las tres han corroborado cómo fue la escena: violenta, macarra, llena de insultos, agresiones. Los insultos no se los voy a reproducir, pero ya se lo pueden imaginar. La niña es de familia acomodada y, oiga, hasta empezar a cobrar como cargo público había trabajado lo mismo que el sastre de Tarzán, ¿eh? Bueno, pues esta joya, que ya en el 2013 aparecía en documental destrozando una oficina bancaria, destrozando un cajero, que se hizo famosa por atacar a Amancio Ortega por donar millones a la sanidad pública, dice que la han condenado sin pruebas. O sea, vamos, que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid es fascista. Ya conocemos otros casos similares, ¿eh? Alfon, el de las bombas caseras en la mochila, era un héroe. El tal Bódalo, el que agredía a una embarazada por no cerrar una heladería, era un mártir. Roberto Lanza, el que dejó parapléjico a un guardia urbano de Barcelona y mató a Víctor Lainez por los tirantes de la bandera española, un incomprendido. Fíjense, las víctimas eran tres mujeres, ¿eh? Tres agentes que hacían su trabajo de orden, por orden judicial. Pero con ellas no ha valido el lema: hermana, yo sí te creo. Pues si eres mujer y trabajas de policía, a lo mejor eres menos mujer. O fascista, o algo así. Y Pablo Iglesias, la ministra de Igualdad Montero, el portavoz Echenique, han salido en tromba a defender a la condenada, a atacar a la justicia en el país en el que ellos mandan. Ojo, que ese es el problema. Cuando unos criticamos es un bulo. Cuando otros condenan, unos fachas. Y cuando unos hacen la función de policía, unas represoras. Eso ha dicho Montero, la de Solas y Borrachas, la de la banda de la tarta. Ni Isa ni ninguna persona que luche contra las injusticias estaréis solas, somos más. Esto también es una manada contra tres mujeres. Y lo grave es que viaja en coche oficial, que tiene sueldo público, que legisla sobre nuestras vidas. Yo no sé si ustedes serán de los que tienen la sensación de que los días pasan volando o no, de los que andan arrastrando los pies, dando vueltas sin tener muy clara la noción del tiempo. Mire, 23 de abril, un día que en algunos lugares de España está marcado en rojo en el calendario: Aragón, Cataluña, Castilla y León, ¿no? Dentro de muy poco tendremos esa sensación en Sevilla el próximo sábado por la noche, cuando no empiece la feria de abril, o la que tendrán el 7 de julio en Pamplona o en Buñol, donde ayer se cancelaba la tomatina. Y luego está el palo económico. Bueno, los floristas han vendido para este San Jordi 300.000 rosas, apenas un 5% de lo habitual. Y luego los libreros. Están los que quieren potenciar los envíos por mensajero, los que proponen a los clientes pagar el libro hoy y recogerlo cuando pase el confinamiento. En fin, bueno, hay soluciones imaginativas, ¿no? Pero lo mismo es usted de los 100.000 afortunados que consiguieron que el Servicio Público de Empleo les atendiese por teléfono para preguntar por su ERTE, el ERTE, antes de que el sistema colapsara. El SEPE ha tenido que fichar a una empresa para reforzar la atención telefónica. O usted es un autónomo de los que están esperando a ver si el gobierno atiende la última petición del sector, que con perder un 40% de ingresos se pueda cobrar el paro. Ahora está en el 75%. O uno de los que han probado estos días en el campo y resulta que han tardado un día en llegar a la conclusión de que eso de recoger fruta es demasiado duro. Fíjese que muchos agricultores han denunciado que siguen sin mano de obra. Los extranjeros no pueden venir y muchos españoles o no tienen experiencia o han salido huyendo.
Yo me canso de oír, y mis compañeros agricultores, de que somos un sector esencial, un sector estratégico, pero desde luego no lo están poniendo fácil. Pues si seguimos así, pues ni se cogerá la fruta, habrá un montón de explotaciones que se van a arruinar y desde luego no se va a crear ningún tipo de empleo, pues porque es prácticamente imposible que la gente venga a trabajar en agriculturas, y desde luego los que quieren trabajar no pueden, y los que pueden no les dan la gana.
Ya pasó la crisis del 2008, que muchos agricultores, pudiendo elegir, siguieron contratando extranjeros porque no se fiaban de los españoles que les habían dejado con la cosecha por recoger. ¿Para qué? Para irse a trabajar a la construcción en los años del ladrillo. Bueno, vamos a dar algún dato positivo. Parece que la presión sigue bajando en las UCIs, donde cada vez el perfil de los ingresados responde más al de pacientes que no acaban de remontar. Gente que lleva semanas ingresada, que ni mejora ni empeora, pero ya no hay esa avalancha de pacientes nuevos que necesitan un respirador. Y algo muy importante, estamos viviendo los primeros días sin fallecidos en algunos hospitales. Canarias, Málaga, La Coruña, Valencia, Cádiz, Orense, Huesca, están en esa lista afortunada. Así que vamos a agarrarnos a esos datos para llevar el confinamiento lo mejor posible. Sony 38, tengo mucho interés en que Pilar recuente estas otras cosas.
Ayer se desmantelaba la morgue provisional instalada en el Palacio de Hielo de Madrid. Hasta 1.146 cuerpos de fallecidos por coronavirus habían sido trasladados allí en este último mes. En el acto de cierre han coincidido la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, en representación de la UME.
Un inmenso consuelo saber que al menos ninguna persona de todas las que han venido aquí han estado solas, velados y cuidados por nuestro ejército, que han sido tratados con absoluta dignidad.
Hemos podido salvar la vida, pero que sepan que por parte de nuestras Fuerzas Armadas siempre han estado con ellos. Son nuestros soldados, nunca les dejamos solos.
También es noticia una denuncia de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Refleja que el incremento de la subvención a los residentes en los billetes aéreos entre los archipiélagos Canario y Balear con la península ha llevado consigo una subida de precios por parte de las aerolíneas. En el caso de Canarias ha sido del 9% y en Baleares del 22%. Y hoy se reúnen los líderes europeos para tratar de dar una respuesta conjunta a la crisis económica y ayudar a la recuperación de todos los países, para lo que es necesario que los del norte se pongan de acuerdo con los del sur. Y en las últimas horas hemos conocido la muerte del actor, bailarín y cantante Enrique Castellón Vargas. Era más conocido como el Príncipe Gitano y ha fallecido a los 88 años a causa del COVID-19 en la residencia de mayores en la que vivía. Y vamos con los deportes. En el partidazo de COPE, el martes, día clave para la Liga. Carlos Ganga.
El martes los jugadores van a pasar la primera prueba de coronavirus de las tres que están previstas. La segunda será antes de volver a los entrenamientos grupales y la tercera antes de retomar la competición. La Liga ya tiene preparados los tests, que los compró de forma ilegal y están homologados a nivel mundial. Además, la Liga también modifica su protocolo. Solo habrá concentraciones una semana antes de que regrese el fútbol. Y para el traslado de equipos planifica los viajes reservando vuelos charter, vagones de trenes y hoteles para todos los equipos.
Trino de Conciso, información confidencial. Dávila, hoy el Consejo Europeo. ¿Va a conseguir Sánchez mucho dinero de la Comisión? ¿En qué condiciones? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Tras la sesión parlamentaria de ayer, en la que varios socios políticos de Sánchez le negaron explícitamente su apoyo, hoy viaja Sánchez telemáticamente a Europa para un Consejo Europeo al que el Gobierno de España acude con alguna esperanza y con muchos recelos. Según fuentes del Europarlamento, España va a recibir mucho dinero a corto plazo plazo y sin muchas o demasiadas condiciones, pero a medio plazo con muchas condiciones. Eso se verá. Esto sí, al final los holandeses no logran imponer su posición y nos dejan a dos velas. Porque también los holandeses, pero sobre todo los alemanes, y así me lo afirman desde Bruselas, no están dispuestos literalmente a financiar ni a Podemos en España ni al movimiento 5 estrellas en Italia. Es más, me añaden, si en España existiera un gobierno de coalición PSOE-PP-Ciudadanos, tendría toda la ayuda del mundo. Los partidos mayoritarios en Bruselas tienen, sin embargo, enorme desconfianza en Podemos. Por lo demás, eso es cierto, me indican, la actitud de España respecto a la mutualización de la deuda es más flexible, más negociadora que la de Italia, que ni siquiera acepta sentarse a hablar. Pero en todo caso, que Sánchez se vaya olvidando de ese famoso y fallido fondo de deuda permanente por valor de 1,5 billones de euros. De eso Europa ni siquiera quiere hablar tampoco. Fuera parte, Carlos, el PSOE, tras el escándalo del alcalde borracho de Badalona, retiene la posibilidad y quiere seguir gobernando esa ciudad con la ayuda de los separatistas de Esquerra y compañía.
A quien felicitamos hoy es el santoral que trae nuestro sacristán Jesús Luis.
Buenos días.
Buenos.
Hoy la Iglesia nos presenta a San Jorge, santo muy popular. Pocos datos se conocen de él. Su nacimiento se sitúa en el siglo III en Turquía. Siguiendo el oficio de militar que tenía su padre, según la tradición, un dragón asoló la zona de Libia, atemorizando a los habitantes de los pueblos próximos. Entonces Jorge se ofreció para luchar contra aquella alimaña. Posteriormente vende todos sus bienes, distribuyendo las ganancias entre los pobres y renunciando a su condición de soldado. Guiado por su fe, se enfrenta a las autoridades romanas, representadas entonces por los emperadores Diocleciano y Maximiliano. San Jorge morirá decapitado en el siglo IV en Lidia, Palestina, y su culto se difundió por toda la zona anglosajona de la que es patrón.
¿Qué tal, Araki? Buenos días.
Buenos días,
Serrano. Nos hemos leído los periódicos y cuáles son los nombres del día en el kiosco.
Bueno, un dato esperanzador. Subraya ABC que por primera vez desde que comenzó la pandemia, un buen número de hospitales españoles termina el día sin tener que anotar un solo muerto por coronavirus. Está ocurriendo esta semana en hospitales de Coruña, de Valencia, de Cádiz, de Málaga, de Huesca o de Canarias. Por lo demás, este jueves es un día importante para una respuesta de la Unión Europea frente a la crisis económica del coronavirus. España, dice La Vanguardia, confía en ablandar a Alemania, aunque los Países Bajos mantienen su posición intransigente. El dinero no cae del cielo. El periódico de Cataluña apunta que en las últimas horas hemos sabido que el presidente español Pedro Sánchez y los jefes de gobierno de Italia, Alemania, Francia y Holanda rebajaron las diferencias en una cita previa el pasado lunes. Ayer destacan los diarios, Sánchez no quiso contestar a Pablo Casado si España pedirá un rescate. De momento, el Tesoro Público sigue colocando deuda a largo plazo sin problemas. En la subasta de ayer se colocaron 15.000 millones de euros, destaca la prensa económica. De puertas adentro, con 21.717 personas fallecidas, El Mundo dice hoy que el naufragio de la gestión deja a Sánchez más solo que nunca. Y ABC abre con la foto del minuto de silencio que promovió en el Congreso el líder de la oposición, Pablo Casado, y titula Estado de alarma, estado de inoperancia. En el retorno, que podrá ser reversible si las cosas no van bien, advirtió el presidente, La Razón destaca que los presidentes autonómicos siguen advirtiendo al gobierno central que se va a hacer a ciegas porque siguen faltando test, y añade otro dato alarmante. El 70% de las enfermeras confiesa haber ejercido sin protección. El Mundo cuenta hoy que Sanidad compró mascarillas y test sin licencia y a coste abusivo. ¿Quién se ha forrado?, se preguntan en ABC. Se compraron test inservibles que valen 7,5 euros y se pagaron 26 cada uno. Y El País destaca en su portada un estudio del Instituto Carlos III. Descarta que en España hubiera un paciente cero. El virus entró por 15 vías distintas y desde el mes de febrero. Hay otro experto en otro virus, el ébola, el doctor Elvis García, entrevistado hoy en El Mundo. Es muy claro, dice que el estilo de vida español ha sido clave para el contagio, pero lo que no admite discusión es que se reaccionó tarde.
Son ahora 1:46.
Es un futbolista de un equipo de segunda división, del Cádiz, y que está con el miedo en el cuerpo.
Hola, Fali. Que la liga puede parar 3 o 4 meses y no pasaría nada. Y lo importante es la salud de todos, ni dinero, ni nada. Que están falleciendo un montón de personas cada día que veo aquí y nosotros queremos jugar al fútbol.
El ministro de Cultura y Deportes del Gobierno de España, José Manuel Rodríguez Uribe. Señor ministro, buenas noches.
Buenas noches, Juan. Yo entiendo el temor del futbolista. Lo que tenemos es que garantizar las condiciones de seguridad plenas.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
$200,000. ¿Dónde?
Yo sé el nombre de un cementerio. Y tú, el de una tumba.
El bueno, el feo y el malo.
$200,000 es mucho.
El domingo por la noche.
Y tenemos que ganarlo.
Cine sin cortes en 13.
A la espera de conocer la letra pequeña de cómo serán las salidas de los niños, nos fijamos en los adolescentes, jóvenes de entre 15 y 17 años que no ven clara su situación. Quieren que la ley les tenga en cuenta. Lorena Fernández.
Salir a la calle a pasear al perro o a comprar el pan, sí, pero a dar un paseo con seguridad, no. Es el resumen de la normativa del gobierno para los chicos de 15, 16 y 17 años, y hasta que el martes la portavoz María Jesús Montero les mencionó, no estaba bien aclarada. Ni son mayores de edad para ir a trabajar, ni tienen menos de 14 para a partir del domingo salir con un adulto a la calle. Álvaro, de 17 años, pide en COPE que se les tenga más en cuenta.
Que podamos salir a tomar el aire, a tener ciertos momentos en los que puedas sentir lo que sentías anteriormente cuando todo iba normal, pero todo hay que vivirlo desde una responsabilidad y unas medidas de seguridad.
La mayoría de adolescentes llevan casi 6 semanas confinados y desconocían que el Ejecutivo les permitía salir a hacer pequeños recados porque, según este, ya tienen la autonomía de un adulto.
Hoy acudo al Congreso Grande Marlaska, el de Interior, dará explicaciones sobre las palabras del general Santiago acerca del control de bulos y críticas al gobierno. Tras esa polémica, COPE ha podido saber que Moncloa podría estudiar un cambio de formato en las comparecencias. Juan Baño.
Hoy se volverá a hablar de la polémica del general de la Guardia Civil sobre los bulos y la crítica social al gobierno. Ese incidente también pesa a la hora de plantear el final de las comparecencias diarias de los uniformados. Se pide desde las fuerzas y cuerpos de seguridad, según nos aseguran a COPE, responsables de esos departamentos. Los mandos policiales tuvieron su función en su momento. Nadie mejor que ellos, nos dicen, para instruir a la gente sobre algo tan novedoso como fiscalizar cosas rutinarias como es comprar o pasear al perro. Esa fase está superada y los expones, dicen, al ridículo de, por ejemplo, presentar como una gran operación la incautación de 30 kilos de naranjas. Los uniformes han sido un elemento tranquilizante, incluso para el gobierno. También han sido utilizados como paraguas, nos reconocen fuentes en esa gestión. En unos días, dentro de una remodelación más amplia, va a haber relevos en el atril de Moncloa, lo más tarde de cara al 9 de mayo, como mucho en San Isidro. Se pasará a un diseño comunicativo con menos uniformes y más política.
Los farmacéuticos advierten de que la fijación del precio de las mascarillas a 96 céntimos puede llevar al desabastecimiento, y es que les obliga a vender por debajo del coste del producto. Susana Moneo.
La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria acusa ya al gobierno de intervencionismo con un efecto directo, aseguran, en el abastecimiento. Hasta que llega una mascarilla a un particular, ha pasado por el fabricante, distribuidor, mayorista y farmacia. No se descarta la especulación de algún intermediario, pero la demanda ha sido voraz. Los países pagan sobreprecios para quedarse con un contenedor. Los expertos apuntan a que esta crisis va a cambiar el modelo operativo. Ángel Barbero, profesor de AE Business School.
El sector sanitario va a crecer después en todo este proceso. De alguna manera en España va a haber una conciencia de que necesitamos controlar mejor determinado tipo de servicios y productos sanitarios. Y probablemente se cree y se impulse el sector sanitario en España, yo creo que sí.
Además va a aumentar el valor de la protección y la demanda tanto de empresas como de hogares.
Italia ha superado los 25.000 fallecidos, aún así prepara su vuelta a la actividad para el 4 de mayo. Por ello, Roma, Milán, Nápoles y otras ciudades ya toman medidas llamativas. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Los alcaldes barajan diversas intervenciones, reforzar los medios de transporte alternativos como la bicicleta o los patinetes, aumentar las áreas peatonales y los carriles bici o considerar laborables los sábados y domingos para establecer turnos con jornadas y horarios diferenciados en las empresas. Entre tanto, para hacer más agradable la vuelta a la normalidad, Nápoles ha conseguido que a partir del 26 de abril se pueda pedir pizza a domicilio. Lo había prohibido el presidente de la región y 40 días sin pizza son demasiados para cualquier napolitano. Tras un tira y afloja entre gobierno y restauradores, se permitirá acceder a este servicio, que por cierto estaba permitido en casi todas las regiones italianas.
Y más allá del coronavirus, ojo al capítulo de la presunta corrupción. La Audiencia Nacional ha citado como investigados a varios exconsejeros catalanes por blanqueo en el caso del 3%, Patricia Rossetti.
Donaciones, blanqueo, una pieza separada para investigar a los exconsejeros Jordi Jané, Felip Puig, Irene Rigau y Pere Macias, también a otros exaltos cargos de Cataluña, 12 en total. Destaca el juez que las donaciones en metálico fueron actos de afloramiento de dinero procedente del delito realizado por personas próximas a Convergencia. Seguían el plan superior trazado por los jerarcas del partido con la finalidad de una financiación ilícita, una estrategia sostenida en el tiempo, señala De la Mata, un perfecto despliegue territorial e institucional en connivencia con empresarios, autoridades y funcionarios públicos próximos al partido, todo bajo la esfera de poder de Convergencia, con un control exhaustivo de las licitaciones, pagos corruptos a cambio de adjudicaciones concretas y en otros casos para congraciarse con el partido y tener buena relación de cara al futuro.
Está aquí el comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Carlos. Ayer en la tarde de COPE estuvimos hablando bien del gobierno. Bueno, de una ministra, del gobierno de la ministra de Defensa. En la clausura del Palacio de Hielo como morgue, Margarita Robles, la ministra de Defensa, tuvo por fin unas palabras a la altura del sufrimiento, a la altura de los fallecidos, a la altura del dolor de las familias. Margarita Robles dijo, con palabras muy emotivas, que el recuerdo y la oración va por los que estuvieron en esa morgue que fue el Palacio de Hielo. Dijo, no le pudimos salvar la vida, pero el ejército estuvo con vuestros familiares. Ha estado con ellos, ha estado guardando su dignidad, ha estado orando, dos veces lo dijo, por aquellas personas que sabían que eran creyentes. Y seguro, dijo, que nos están viendo y que desde donde están nos pueden ayudar. Bueno, por fin, ya digo, unas palabras que suenan a lo que se dice en un auténtico funeral.
Es la historia de una canción de allá por el año 72, de un disco icónico, que era el debut de un trío llamado América. Dewey Bunnell compuso una canción que hablaba de un caballo que iba por un desierto. Y aquella canción, que es todo un sonido de una década, tuvo serios problemas de arranque. Que si el caballo podía ser el caballo horse, la droga, que si era demasiado parecido a lo que componía Neil Young, si la letra era demasiado simplona, bueno, se pusieron en contra de la canción. Pero la canción, que tiene una fuerza y una sencillez desgarradora y bellísima, se impuso y fue número uno en el mundo. A Horse with No Name. Un caballo sin nombre. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me how long you gonna stay here, Joe. Some people say this town don't look good in snow. You don't care, I know. Ventura Highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than blowing through your hair, and the days surround your daylight. Como habrán adivinado, se nos ha colado otra que no era Horse With No Name, pero también de América, Ventura Highway. La canción que crearon acordándose de aquel día que la familia pinchó la rueda de un coche cerca de Ventura, en California, entre San Francisco y Los Ángeles. Ventura Highway, delicia igualmente de América, aunque no haya caballo y tenga nombre. Ahora a las 7, resumen de noticias.